José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Tenemos un montón de historias que contarles. El lío del día ha estado en la Vuelta Ciclista de España. Lo habrán escuchado a media tarde con Erifrade, Kiki Iglesias y Pereiro, entre otros. Superman López se ha bajado de la bici. Ha empezado la etapa tercero, ha perdido el podio durante la etapa y a pesar de que le han intentado convencer de que siguiera en la etapa, se ha montado en el coche y se ha retirado. El revuelo en Movistar ha sido extraordinario. A las 12 en la radio, en Tiempo de Juego, Superman. Superman López dando explicaciones. La etapa en Mos, la que había diseñado Pereiro, que ha salido muy bonita, la ha ganado un francés, Champusán. Roglic ha terminado segundo, mañana crono entre Padrón, el pueblo de Pepe Domingo, y Santiago. Y será la tercera vuelta para Roglic. Atención a estos números multimillonarios. Dos supercontratos que han desvelado dos medios de comunicación en el día de hoy. El Mundo acaba de publicar el contrato de Neymar con el Paris Saint-Germain. La operación, dicen los compañeros, le costó a los franceses, con datos en la mano, 489 millones de euros. 489 millones de euros. El contrato que firmó Neymar por 5 años, a razón de 43 millones de euros brutos por temporada, más una por 50 millones de euros, que parece que es lo que está cobrando ahora mismo el brasileño. Y otro contrato, el del sueldo de Griezmann con el Barcelona, que ha publicado el diario Sport. En los 5 años iba a cobrar 95 millones de euros brutos. El primero cobró 17, la temporada pasada cobró 18 y la siguiente se iba a cobrar 19, 20 y 21 brutos. 95 millones brutos. Griezmann, por cierto, que ha jugado hoy con Francia en Ucrania, han empatado a 1, el gol francés lo ha hecho Martial. Países Bajos le ha ganado además 4-0 a Montenegro. Aquí ha hecho 2 goles el barcelonista Memphis Depay. Noticias de obligado conocimiento. Fórmula 1, Gran Premio de Holanda. Sale primero, cómo no, Verstappen. Sale segundo Hamilton. Sexto Carlos Sainz. Noveno Fernando Alonso. US Open, después del subidón de anoche con la victoria de Carlos Alcaraz frente a Tsitsipas, hoy Sara Sorribes ha perdido contra Raducanu. Mañana juega Alcaraz, mañana juega Garbiñe. Y Djokovic acaba de ganarle ahora mismo a Nishikori. Más de fútbol, ahora sí es oficial, Radamel Falcao ya es jugador del Rayo Vallecano.
Hola rayistas, soy Radamel Falcao y estoy muy feliz en convertirme en jugador del Rayo. No veo la hora de vernos en Vallecas. Un abrazo grande para todos.
El Tigre está de vuelta en la Liga, vuelve para jugar en el Rayo Vallecano. Fichaje del día y suena muy bien, el Elche ficha al argentino, es del Paris Saint-Germain y es de la Roma, Javier Pastore. El Elche ficha a Javier Pastore. Hay jornada en segunda, ayer recuerden Girona 1, Sporting 2 y en el día de hoy estos resultados. Eibar 1, Leganés 1, Cartagena 1, Real Sociedad B 0, Tenerife 2, Ponferradina 0, ha perdido el que era el líder, Almería 2, Málaga 0 y Fuenlabrada 1, Lugo 1. Ha fallado un penalti el Fuenlabrada en el último minuto. Y ha empezado la Liga Femenina en España. El Barça le ha ganado 5-0 al Granadilla. El Atlético de Madrid le ha ganado 5-0 al Rayo Vallecano. Así empieza la Liga Femenina. Y en los Juegos Paralímpicos sumamos, a falta de un día para que se cumplan los Juegos, 35 medallas. Hoy hemos ganado 2 de plata. Luego lo cuenta Munilla. Bueno, mañana ya saben, España juega contra Georgia. Lo hace en Badajoz. Por ahí empezamos. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Después Después de la derrota contra Suecia, volvemos a jugar este partido, parece más cómodo, en Badajoz contra Georgia. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Te recuerdo que le ganamos ayer en el último minuto.
Sí, 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 hacer bien en recordarlo, que no estamos para tirarlo. Bueno, nos acompaña esta noche también Roberto Morales, que es un habitual en la Selección Española de Fútbol. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Para preguntarle algunas cosas de las que están pasando y de las que han pasado. Bueno, Miguel Ángel, noticias, ya lo escuchamos a Luis Enrique, que ha tenido algunos episodios interesantes en la rueda de prensa, de estos que llaman la atención. ¿Cómo está España para el partido de mañana?
Bueno, ayer, como contamos, causó baja Gerard Moreno. Decidió el seleccionador no llamar a nadie en su lugar, aunque me contaban hoy que estuvo a punto de hacerlo. El equipo se ha entrenado esta mañana con los 23 en perfectas condiciones, incluido ya Mikel Merino, el centrocampista de la Real Sociedad, que fue el descarte en el primer partido ante Suecia. Han viajado esta tarde a Badajoz, por lo tanto no van a pisar el nuevo vivero hasta mañana por la tarde. Las en torno a 8.000 entradas que se pusieron a la venta se han acabado y ese va a ser el público que mañana anime a la selección española. Y en cuanto al posible 11, pues yo creo que va a ser en el partido en el que más va a rotar Luis Enrique. Probablemente el 11 de Kosovo se parezca bastante al que jugó ante Suecia, y mañana yo creo que jugadores como Albiol, aunque ha defendido públicamente tanto Luis Enrique como Busquets, a Eric García, podría tener cabida en el eje de la defensa, también Jordi Alba, el propio Mikel Merino, vamos a ver si Marco Llorente, si Sarabia casi seguro después de la lesión de Gerard Moreno, así que por ahí podrían ir un poco las rotaciones que puede tener en mente Luis Enrique para este partido.
Nos parece a todos que el partido más comprometido de los dos que quedan es el de Kosovo, ¿no? Porque Georgia es rival más cómodo y además es en casa, pero cuidado que no estamos para regalar nada. ¿Tú tienes alguna duda para la alineación de mañana? ¿Te gustaría ver algo? ¿Tienes alguna idea de lo que puede poner Luis Enrique, Roberto?
Bueno, dudas muchísimas. No sé por dónde va a salir Luis Enrique, ni pienso que vaya a rotar tanto, y ni que sea mañana el partido sencillo y Kosovo el complicado. A lo mejor es al revés, ¿no? Viendo los enfrentamientos que tenemos con Georgia, perdimos antes de un gran torneo en Getafe con ellos, o sea que ya nos han ganado aquí. No digo que vaya a pasar mañana, pero que España ha perdido ya en la historia con Georgia, cuando ya se acercaba el fin de la etapa de Del Bosque. Y sufrimos muchísimo en el partido de la primera vuelta con un gol de Dani Olmo en el minuto 92. Yo creo que eso es un aviso para que Luis Enrique, que tampoco tiene tanto donde elegir, no vaya a hacer grandes cambios. Yo creo que quitar a Eric García sería dejarle señalado. No espero novedades en el centro de la defensa. Y a ver a qué quiere jugar Luis Enrique. No va a tocar el sistema, pero si va a jugar ante un rival que se va a encerrar en su campo y va a jugar con el campo abierto, lo lógico sería que en vez de a Sarabia metiese a Adama Traoré, que en la Eurocopa tuvo un papel residual, apenas participó, pero que el otro día, cuando salió, si no llega a quitar a Morata Luis Enrique, pues las acciones que hizo, puede haber encontrado algún rematador. Mañana de inicio, si juega Morata, por supuesto, arriba, con Adama en banda, pues sería una buena solución. Si espero algo, como decía Miguel, de novedad en el centro del campo, porque creo que el gran error por encima de la endeblez defensiva de Laporte y de Eric García fue el centro del campo con Busquets y Coque, que creo que estuvieron superados en todas las transiciones, jugadores que hacia atrás no corren bien, teniendo a Marcos Llorente en el banquillo o a Mikel Merino. Yo sí espero que ahí haya alguna novedad.
No es fácil acertar con la alineación de mañana. Bueno, y luego la rueda de prensa de Luis Enrique era esperada. Había algún tema espinoso, como el de la peineta que comentábamos ayer, si hubo o no peineta en el estadio de Suecia para un aficionado que le increpó, le dijo, no sé si tenemos algún dato más de ese episodio, Miguel Ángel, que ha sido feo por las dos partes.
Sí, hoy nos daban algún detalle más. Bueno, sabes que los seleccionadores después del partido tienen que acudir prácticamente al córner por la línea de banda para atender a las televisiones con derechos. Era una derrota complicada, la sangre estaba caliente. Como dijo después el seleccionador, empezábamos a estar en el alambre. Y alguien desde la grada, probablemente alguien de nacionalidad sueca con acento sudamericano, me decían hoy, insultó a Luis Enrique de muy malas maneras, y Luis Enrique se calentó, le hizo un gesto antes de atender a la televisión sueca, y bueno, pues hoy se le ha preguntado por ese episodio, no lo ha negado, o sea que es cierto, porque hay testigos presenciales que así no lo dicen. Lo que dice Luis Enrique es que sufrió violencia verbal y que le sorprende que se dé más bola a que él hizo ese gesto de a lo que tuvo que escuchar de boca de ese aficionado.
Vamos a escucharle.
En sí, ese... además Corro, ¿sí? Creo que el insulto tan grave que apelaba a algo personal, a una desgracia personal de Luis Enrique, de su vida privada, que nadie le puede recordar en un
campo. Bueno, vamos a escucharle en ese fragmento. Y luego uno final que ha llamado mucho la atención, que es la relación un poco tensa, tirante siempre, o no tan fluida como con otros seleccionadores, que mantiene Luis Enrique con los periodistas.
Me resulta muy gracioso es que profesionales como mi caso o los jugadores que en algún momento podamos sufrir violencia verbal, lo curioso es que estemos preocupados, o estéis, mejor dicho, de cuál es mi respuesta y que no condenéis el acto. Era un insulto, no era esto, no quiero entrar en especificaciones exactas porque no me interesa, es algo que me gustaría y que voy a pasar por alto. Estoy acostumbrado a ellos, pero lo curioso es que interese cuál es la respuesta de la persona que sufre la violencia y no condenéis el hecho en sí.
Yo le quería preguntar si usted se siente continuamente evaluado.
Con los informes que me hacéis vosotros, que es ilimitado, siento ese cariño, o sea, siento que no voy a tener en ningún momento problema por estar evaluado o no, voy a tener siempre equipo. Estoy más que acostumbrado, también es cierto que no os doy lo que os gustaría que os diera y entonces tampoco es que sea gilipollas. Ya sé lo que puedo esperar de vosotros, yo creo que vosotros ya sabéis lo que vais a esperar de mí. De hecho, en estos últimos 365 días no he tenido ni una llamada de un periodista, esto ya implica un poco... Sí, sí que lo tenéis, es el mismo desde que jugaba fútbol. Porque ya no lo queréis, sois... No, es que da igual, pero ni una llamada, eso significa que la relación funciona y que siga así, que dure. Por favor, que siga todo como sigue, que a mí me gusta y a vosotros veo que también.
¿Ha sido simpático o era tenso el momento,
Miguel? No, ha sido simpático, sí. Es evidente que este tipo de situaciones le encantan a Luis Enrique, le encanta sacar el capote y provocar. Hombre, solo faltaba ahora que un seleccionador que desde que ha llegado solo ha puesto barreras a la prensa, entre ellas no conceder ninguna entrevista, pues ahora diga que es que la prensa no le llama por teléfono para animarle, ¿no? Es evidente que él mismo se ha marcado su propio territorio, pero vamos, ya te digo que en ningún momento he detectado yo tensión esta
cada uno en su sitio.
En la sala de prensa, eso es.
¿Qué te parece, Roberto?
A ver, el Luis Enrique de la derrota siempre hemos visto que tiene una cara especial y una ironía que es difícil de digerir. Yo lo de hoy no lo interpreto de forma negativa, la verdad. No, o sea, es un guiño de Luis Enrique en un tono que me parece que está hasta bromeando con nosotros, quitando importancia.
Sí, para destensar un poco, ¿no?
Al mal momento que tiene España, ha lanzado mucho mensaje de positivismo en un momento en el que la crítica se ceba en él y salen los números que están ahí y que no van a su favor, pues ha sacado el capote y nos ha dado algunos pasos para que entrásemos y así hemos hecho. No sé, lo veo simpático, no le veo el vinagre de Luis Enrique de la época del Barça, que ahí sí que era una época dura de digerir del técnico asturiano.
Y un asunto más trascendente, que es Eric García. Se le está señalando como responsable de todos los males de España en defensa. Es evidente que en los últimos partidos no ha estado a lo mejor muy fino, no ha jugado como se esperaba, pero han tenido que salir Miguel Ángel en defensa suya, Luis Enrique y también Busquets, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, el seleccionador en todo momento ha querido hablar en plural, dice que para él Eric García ha tenido un buen arranque de temporada en el Barça y no le ha querido señalar por su partido del otro día en Estocolmo. Y en el caso de Busquets, me ha encantado, por cierto, la rueda de prensa de Sergio Busquets, actual capitán de la selección y también del FC Barcelona, después de la marcha de Messi. Sabe Busquets de lo que habla, esto de que se señale especialmente a un futbolista. Todos recordamos lo que pasó después del España-Suiza en el Mundial de Sudáfrica, pero esta era la defensa que hacía Busquets, el veterano del grupo, de su compañero.
Poner el foco en un jugador yo creo que no sirve para nada y que para mí no es justo, porque Eric es un jugador muy joven, que tiene mucho futuro por delante, que tiene presente, que entiende lo que quiere el seleccionador y que el sistema que utilizamos y la filosofía creo que le viene muy bien, y para mí es un gran jugador.
¿Qué te parece, Roberto, cómo está el momento que está viviendo Eric García?
Bueno, a mí me parece muy bien que la arropen, tanto Luis Enrique como Busquets, seleccionador y capitán, han arropado a Eric García, pero la realidad es que su momento no es para ser titular de la selección española. Eso es así, lo ve cualquiera que entienda de fútbol. El otro día hizo un mal partido, yo creo que en San Mamés con el Barça estuvo superado también, había un tema personal que encima hay, lógicamente, que elogiar que jugase el partido, pero luego deportivamente, analizando el rendimiento que está dando, pues no está bien. O sea, yo, es verdad que cuando hablamos de la selección a mí no me gusta mirar la selección por clubs, y incluso me da un poco de rabia esta corriente que hay, que porque no haya ningún madridista se tenga que atacar a Luis Enrique, cuando realmente pocos jugadores de Real Madrid están para ir a la selección. Se puede discutir un poco de que no esté Nacho y esté Eric García, pues hombre, sinceramente creo que está mejor Nacho, pero Carvajal va a volver en cuanto esté con ritmo de competición. Luis Enrique no le ha puesto la cruz al Real Madrid, ni mucho menos, pero de lo que hay, yo pondría antes a Raúl Albiol o a Íñigo Martínez que a Eric García. Yo creo que insiste en una idea Luis Enrique porque es un jugador que le va bien a su filosofía, porque saca el balón bien jugado, pero luego tiene tanto errores de conceptos defensivos que los estamos pagando caros.
Mañana, ¿qué crees tú que va a poner en defensa, Miguel?
Pues tengo dudas. Yo creo que puede entrar Gaya en el lateral izquierdo, y ahí lo que dice Robert, hombre, no sé, yo creo que Eric García no está para ser titular ahora mismo, aunque Luis Enrique puede defenderle públicamente insistiendo, pero yo creo que Albiol puede entrar ahí con Laporte en el eje de la defensa.
Lo hemos visto hace poco, en la Eurocopa, cuando Laporte falló con Lewandowski, ¿sí? No lo quitó, y cuando Pau Torres estaba muy nervioso y tampoco estaba haciendo buenos partidos, le dio continuidad. Yo creo que quitar mañana a Eric García es señalarle culpable de la derrota de Rodríguez en Suecia. Me costaría verle en el banquillo mañana, a no ser que llevéis razón y que Luis Enrique ponga el foco en el partido de Kosovo, que yo creo que no, que lo va a poner en el de mañana.
Yo que no está escuchando el flamante medalla de plata con España en los Juegos Olímpicos de Tokio, Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 también. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal estáis? Corre, compañía. Hola.
Aquí estamos jugando a ser entrenadores, que es una cosa que a los periodistas nos gusta mucho.
Bueno, y adivinos, porque no es difícil ni nada adivinar una alineación, joder.
¿Qué tal tiene la mano? Que mi última imagen, estuve con Fouto en la final de Yokohama y le vi ahí con la mano rota. ¿Cómo está?
No, bien, bueno, ya hace un mes de aquello, cómo pasa el tiempo, y está mejorando. Bueno, pues sí, hay que hacer rehabilitación, pero bueno, no es nada, es un, ya sabes, al final las fracturas, 40 días y dicen que eso cura ya.
¿Qué fue, el día de Costa Rica fue o cuándo fue?
No, fue el día
de Costa Marfil, perdona, Costa Marfil. Sí, sí, perdón, que he dicho de Costa Rica. Costa
sí,
Marfil.
Ya que nos habíamos clasificado para semifinales y bueno, pues ya sabes.
Fractura de alegría, fue fractura de alegría.
Exceso de euforia, madre mía.
Bueno, viene de ganarle ayer 4-1 a Rusia. De nuevo, siempre funcionando la selección sub-21. Le voy a preguntar ahora por la selección. Estábamos hablando de Eric García, que le conoce bien. ¿Cómo lo ve? Que sé que no puede profundizar mucho en el asunto porque corresponde a otro seleccionador, pero hemos puesto mucho el foco en Eric García y usted le conoce bien. ¿Cómo ve a Eric?
A mí Eric me parece un grandísimo jugador. El rendimiento que ha tenido con nosotros ha sido excepcional, y yo creo que también el rendimiento que está ofreciendo en absoluto es también fantástico. Yo apuesto por este tipo de futbolista, ya sabéis que... Bueno, y son jugadores además que son muy fiables, y todos podemos tener un día bueno o menos bueno, pero de luego es un jugador muy fiable.
Aquí hay una cosa extraordinaria, seleccionador, que sirve para otros jugadores. Eric García hubiera jugado con Guardiola si hubiera decidido quedarse en el City y no irse al Barcelona, o sea que le eligió Guardiola. Koeman le pone, todos los días le pone, cuando ha llegado al Barcelona. Luis Enrique ni le cuento, le pone siempre. Luis de la Fuente también le pone, y resulta que el periodismo o la crítica dice, no, Eric García no puede jugar de central. En la selección, digo.
Bueno, pero ya sabes, yo creo que al final todos tenemos nuestro corazoncito, nuestro espíritu de entrenador, ¿no? Sí, es verdad que esto es una lógica del fútbol, cuando, lo hemos dicho siempre, cuando un jugador juega siempre con todos los entrenadores, algo tiene.
Algo tendrá, positivo, ¿no? Eso digo yo también, algo tendrá, ¿no?
Y pasa lo contrario, que hay veces que decíamos, joder, pero es que este jugador no juega nunca con pues, otro tanto, pero en otro sentido. En este caso, yo te puedo decir lo que yo, bueno, te he explicado antes lo que yo siento por y considero a Eric. Entonces entiendo que los otros entrenadores, si le ponen, será también por...
Hombre, claro, porque tienen el mismo, ¿no?, pensamiento que Luis de la Fuente. Digo que es evidente que su manejo del balón y su salida del balón es superlativa, está por encima de la media. Lo que parece que decimos, hablo en general, decimos los demás, es falta de contundencia, de experiencia. ¿Eso es verdad o no?
Bueno, pero mira, ya has hablado dos conceptos o dos aspectos que esos son corregibles, que son, se van adquiriendo evidentemente, en la medida que vas adquiriendo más experiencia, se adquiere con el paso del tiempo, con el paso de con la edad, y vas mejorando en esos conceptos. Yo eso, a mí lo más difícil sería mejorar en lo otro, en la salida de balón. Siempre, te quiero decir, luego depende de cada entrenador lo que proponga. Es decir, tú, ahí puede ser que un determinado jugador sea muy bueno para un entrenador y para otro no lo considere tan bueno. ¿Por qué? Pues porque seguramente igual la propuesta, lo que pretendes de en esa posición, hay un jugador que te da más garantías que otro. Entonces, en mi opinión, Edi, para la propuesta de lo que queremos jugar nosotros, pues nos viene muy bien, y sabes que seguramente todavía le falta adquirir esa experiencia, esa contundencia que haces, pero bueno, yo prefiero que eso lo vaya adquiriendo con la experiencia y con los partidos, pero lo otro se tiene o no se tiene, eso sí que viene de serie, y eso ya lo otro es muy difícil.
Y somos muy antiguos, son muy, muy antiguos los que digan, no, los defensas tienen que defender, los delanteros meter goles y los porteros parar.
No, pero escucha, es que hay entrenadores que también, que pensamos de una manera así, hay entrenadores que prefieren un defensor más contundente, más defensor, porque su propuesta sea otra, y es tan respetable como el que pretende que el jugador, el central, salga jugando siempre, queda con buenas condiciones técnicas. En fin, hay cantidad de jugadores centrocampistas que se han reconvertido a esa posición de central precisamente para dar esa fluidez y esa salida al juego, ¿no? Vuelvo a decir, es lo que pretendas, lo que quieras buscar, lo que quieras de tu equipo, qué quieres proponer.
Un día dijo, durante la Eurocopa, ¿no?, como no metíamos goles, dijo Luis Enrique, decían, es que el 9 no mete goles, y dice, va, eso es muy antiguo, dijo Luis Enrique, dijo, eso de que el 9, eso es muy antiguo, los goles, como diciendo, los goles, da igual que los meta el 9 o los que vengan de atrás.
Sí, bueno, hoy también cobra mucha importancia en los jugadores que llegan de segunda línea. No es que, yo creo que sí, evidentemente, es verdad que los delanteros tienen que meter más goles que otros en otras demarcaciones. Y el jugador que está más cerca de la portería rival, evidentemente, tiene que tener más oportunidades y tiene que tener pues la pegada suficiente como para materializar esas ocasiones, ¿no? Por bueno, nombre. Pero sí es verdad que hay jugadores que tienen muy buena llegada de segunda línea, como hemos visto muchos en toda la historia del fútbol, en la actualidad. Jugadores, esas medias puntas que hablábamos, pues que llegan y son muy goleadores.
¿Tiene dudas de que nos clasifiquemos o no tiene dudas?
No, yo lo comentaba ayer con otros compañeros. Yo estoy seguro que nos vamos a clasificar, no sé de qué manera. O Dios quiera que fuera del primero de grupo, pero yo estoy seguro que vamos a estar en el Mundial de Qatar.
Bueno, perfecto, a ver si se cumple. Que de lo suyo. Bueno, de repente esta pareja, ayer puso a Ferniño, Jeremy Pino y Brian Hill, de repente esta pareja que... deslumbró ayer, ¿no? Que Jeremy Pino tiene una pinta extraordinaria. Ferniño también, se le caen los goles. Hemos encontrado ahí una pareja buena, ¿no?
Sí. Y luego tenemos la ventaja de que ellos se conocen muy bien.
Eso es.
De su etapa, que han jugado hasta este año, este mismo año, ¿vale? Han estado jugando juntos en el Villarreal. Y sabíamos, pues, que tienen una conexión especial. Y la verdad es que ayer el gol que mete Ferniño, uno de ellos, es un pase genial de Jeremy en un movimiento que hace mucho Fer, y ganando la espalda a los centrales, y el pase pues que le dejó prácticamente solo. Luego, bueno, había que meter el gol, que fue un golazo. Pero sí, nos vamos a intentar aprovechar esta situación, esta buena forma, además de estos dos jugadores, pero al igual que el resto de compañeros, que creo que están aportando también muchísimo y les hacen a estos también muy buenos, mejores todavía.
Esto es camino de París 2024, que llega en 3 años, y del europeo del 2023, que otra vez construyendo, ¿no? Otra vez ahí haciendo una nueva camada, ese es el trabajo, ¿no?
Sí. Aquí cada 2 años hay que reinventarse y...
¿Estos de qué año son, Luis, para hacernos viejos?
2000, a partir del 2000. Oh. 2000, 2001, pero bueno... Mira, ya teníamos una media,
¿sí?,
de 19, no llegaba a 20 años, 19 con y pico, o sea, no llegábamos a 20 años. Quiero decir, el límite sería el 2000, pero tenemos gente, muchos jugadores del 2000 e incluso del 2003.
O sea, esto es siglo XXI. Esto ya es siglo XXI.
Totalmente.
Siglo XXI. Estamos anticuados. Totalmente. Nos hemos quedado...
Bueno, nosotros estamos ahora en plena forma, estamos todos con los que sean.
Luis, te iba a decir una cosa. Hoy ha publicado El Mundo el contrato de Neymar. 43 kilos brutos por temporada. ¿Qué?
Sin palabras, madre mía. Qué alegría.
Que pueden publicar los nuestros tranquilamente, ¿no?
Perfecto, son futbolistas que generan tanto que al final está claro que cobran con respecto a lo que generan. Si no, no entiendo que parte del negocio no encajaría. No son los rendimientos futbolísticos, que evidentemente son de otra galaxia, de otro nivel.
Si se acuerda cuando entró la Quinta del Buitre en el club de los 100 millones de pesetas. En el club de los 100 millones de pesetas.
Era mi época, pero nosotros no, por desgracia, no nos acercábamos a eso.
¿El club dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Los 50, los 25? ¿Dónde
madre
estaba?
Mía, además hace tiempos, eran otros tiempos, total, no tienen comparación con ahora, con los tiempos de ahora, madre mía.
Bueno, el martes Lituania-España, seleccionador, que lo siga haciendo también, que sigan llegando éxitos, ¿eh?
De verdad, muchas gracias, estamos muy, muy contentos, la verdad que hemos empezado con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo ver a una generación de futbolistas también maravillosa y nos hace ser muy optimistas. Así que, vamos a ir partido a partido, lógicamente, paso a paso y ahora pensando en Lituania, claro que sí.
Más goles llegarán en Lituania. Un abrazo, seleccionador.
Venga, cuidado, buenas noches.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, Luis de la Fuente, que está ahí con una nueva camada y esta gente, Jeremy Pino, Ferniño, Brian Gil, que lo hicieron muy bien en el día de ayer. Muy bien, pues nada, Roberto, Miguelito, si queréis decir alguna cosa más para mañana.
Pues que el equipo ha viajado esta tarde a Badajoz, que va a pitar el partido el portugués Tiago López, que mañana sí vamos a vestir de rojo, y recordemos los apercibidos de cara a Kosovo, Busquets y Jordi Alba, que el otro día vieron la tarjeta, e Íñigo Martínez, que la arrastra de uno de los primeros partidos.
Roberto.
A ver, la afición, esperemos que mañana esté empujando hacia
sí, seguro, seguro, porque hace mucho tiempo que no va a Badajoz. ¿Cuánto hace que no va a Badajoz la selección?
Desde 2006.
O sea, que hace mucho tiempo. ¿Y cuántos van a entrar mañana en el nuevo vivero?
Creo que casi 8.000, me
parece. Casi 8.000, bueno, pues seguro que hay buen ambiente. Roberto Morales.
Hay cosas recientes que no nos gustaron. El último partido antes de un europeo, el último partido que jugamos, por así decirlo, que no era un gran torneo en la península, fue la absoluta, porque luego el Leganés jugaron los sub-21 en el Metropolitano, pasó lo de Morata, luego en la Cartuja también volvió a repetirse lo de Morata. Esperemos que ahora que necesitan un empujón, llegue desde la grada.
Eso esperamos todos. Roberto Morales, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Miguel Ángel Díaz, Milito, mañana te escucho, un abrazo.
Chao, hasta luego.
España-Georgia mañana en Badajoz, 9:45 p.m, partido clasificatorio para el Mundial. Ahora el mensaje de Berti, que les
desde
trae...
Estás escuchando, desde
que
casa...
les trae... Espera, le damos paso como se debe. Que les trae Andrea Peláez.
¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Desde tu casa? ¿Desde tu coche? ¿Desde tu lugar de vacaciones? Bueno, da igual. Este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el seguro de tu coche. Por eso nuestros amigos de Berti te lo quieren poner todavía más fácil, hombre, y es que tienes un seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además, puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como te sea más cómodo, y como son 100% digitales, lo puedes contratar desde cualquier parte, en cualquier momento. Tan solo tienes que entrar en berti.es sin necesidad de llamar ni desplazarte. Todo súper fácil con Berti. Berti, tu aseguradora digital.
Gracias, Andrea. Seguimos en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.